Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenidos a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través de cualquiera de nuestras redes o a través de las ondas radiales. Hoy es un día muy especial donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a que desde ya pueda conectarse a través de los teléfonos o a través de las redes. Les queremos recordar que estamos en vivo a través del canal de YouTube Radio Sol 98.3 y ahí puede vernos. Y también compartir con otras personas para que puedan beneficiarse tanto usted como otras personas de lo que de las consultas que traigan acá hoy. O también puede comunicarse con nosotros. En este momento le vamos a decir también que se puede comunicar a través de los siguientes teléfonos. En Puerto Rico, localmente, a través del 787-303-0101. También a través de las llamadas internacionales, puede ser a través del 787-282-5990, 787-763-7100 y Estados Unidos 1-866-920-9765. O puede escribirnos a través de email wzol@radiosol.org o también a través de la plataforma de Facebook Radio Sol 98.3 FM a través de la cajita de comentarios. Allí puede hacer su pregunta también. Así que estamos listos para recibir sus llamadas para entonces que usted pueda hacer su consulta. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en este día especial, recordándoles que hoy usted es el protagonista y puede hacer su consulta al doctor Elmo Rodríguez. Así que aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo muy especial a nuestro doctor. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra Ilka hoy?
Muy bien, el Señor es bueno.
Con mucho gusto también agradecemos la sintonía que nuestros amigos tienen y todos aquellos que nos acompañan en esta jornada de salud son muy bienvenidos. Que el Señor en este día nos ayude en este proceso de salud interactivo como lo es Clínica Abierta.
Así es. Bueno, también queremos enviar un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. También a aquellos que se conectan a través de Lumbrera TV, por Facebook, y también no queremos dejar a nuestros amigos que se conectan a través de diferentes emisoras. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a la República Dominicana, Radio Amanecer, también a Master 103.9 FM Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org, Servicio FM 107.9 FM Villa Sonador, Bonao. Dios les bendiga a todos. Bueno, pues ya entonces tenemos algunas llamadas. Vamos entonces a recibir a Antonia desde Caguas, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Antonia.
Ajá. Buenos días a ambos. Mi pregunta es que a mi esposo le enviaron a hacer un laboratorio que se llama carcino embrionario. Y él sacó 5.80. Yo quiero saber por qué envían a hacer ese laboratorio. ¿Cuáles son los rangos normales y qué enfermedades puede detectar? Gracias y buen día.
Muchas gracias. Ese tipo de laboratorio se ordena porque pudiera haber alguna sospecha, tumoración, pudiera ser en el área del colon y el médico está interesado en poder descartar alguna situación que pueda ser preocupante. Así que en ese aspecto, no piense que solamente por la elevación de esa cifra, hay personas que si fuman van a tener elevada la cifra de ese antígeno. Lo ideal es que usted, junto con otros tipos de estudios que se ordenan, pueda el médico evaluar la totalidad de la evidencia antes de usar ese tipo de antígeno carcinoembrionario solamente como un parámetro para decidir un diagnóstico. Así que en ese aspecto no les recomiendo que se afiance nada más en saber que, por ejemplo, esté alto, sino también hay que tomarlo junto con el panorama total, la evidencia de lo que el médico ha encontrado con otros estudios adicionales que pudieran indicar qué está ocurriendo.
Bien, antes de continuar, no queremos dejar pasar la oportunidad de poder escuchar el pensamiento saludable de este día.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es buena medicina. Ciertamente nuestras emociones son muy importantes en el aspecto de nuestra salud mental. Saber que tenemos unas emociones que están sanas, que están adecuadas, donde no estamos en ese extremo de la ansiedad, de la depresión, donde la persona exhibe no solamente un contenido del pensamiento que sea saludable, sino también emociones que sean saludables, emociones que estén regidas directamente por nuestro concepto de la vida, de que tenemos un Dios, de que está al tanto de nuestras necesidades y preocupaciones, de que a pesar de las dificultades hay esperanza en nuestro horizonte. Eso es muy clave, muy importante para que nosotros podamos disfrutar de una buena salud mental. Y por supuesto, no solamente el contenido del pensamiento y las emociones, también lo que se revela en nuestra conducta, nuestras acciones, cómo nosotros demostramos esa alegría. Esto da una evidencia de que en nuestro interior, nuestra dimensión mental está sana. ¿Tiene usted una dimensión mental sana? ¿Ha permitido usted que el Señor intervenga en las cosas que a usted le preocupan? Su invitación es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es una promesa, es una oferta que el Señor hace para nosotros a su vez. Acéptela. Es para nuestra adecuada salud mental.
El corazón alegre es un buen remedio, así que todos estar alegres en el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras llamadas, nuestras consultas. Ahora tenemos a Herminia de Toa Baja. Adelante, Herminia.
Sí, buen día. Estoy llamando porque recientemente fui detectada con una hernia hiatal cuando me hicieron una endoscopía. Salió en la biopsia que me hicieron que tenía unos cambios en la mucosa del estómago, entiendo yo. Me dijeron que por el uso continuo de los Protonix y omeprazole, porque siempre padecía mucho de gastritis y el médico siempre me recetaba dichos medicamentos. Cuando me hicieron la endoscopia me sacaron dos pólipos, los cuales pues no salió nada negativo, o sea, malo. Lo único que me salió fue ENSO. No tenía tampoco ninguna bacteria ni nada. Lo que sí es que tengo el reflujo, no se me alivia, entonces no puedo utilizar mucho ni Protonix ni omeprazole, porque obviamente me está dañando, me hace más daño que bien. Entonces he modificado completamente pues la dieta, solamente estoy comiendo verduras, y cosas hervidas, hasta todas las verduras hervidas, nada de carne, nada de pescado, pero aún me tuvieron que dar carafate 2 veces al día porque el reflujo me quema honestamente hasta la garganta. Y esa era la única alternativa que la gastro me dio hasta el momento. Me dijo, modifícate la dieta y continúa con estos medicamentos. Si entras en crisis, pues te tienes que tomar omeprazol. Pero a mí eso pues me tiene nerviosa porque sé que el omeprazol tiene un efecto secundario bastante severo. ¿Qué le digo? Me dijo que la hernia, no me recomendó operación para ella porque era más el riesgo que el beneficio. Y pues nada, a ver si realmente me puede orientar al respecto, porque duermo semi sentada, pero honesta, he bajado mucho de peso, porque obviamente he modificado, casi no, estoy comiendo pequeñas porciones al día y no tengo, o sea, no he comido, estoy comiendo ni grasas ni carbohidratos, o sea, solamente las verduras, nada más, fuera de eso. A ver si, pues no sé, algo natural o qué me recomienda.
Muchas gracias. Bueno, el aspecto del control del reflujo no depende solamente de los alimentos. Hay algunas cosas que usted puede hacer para facilitar que haya un vaciado del estómago más rápido, de tal manera que el contenido estomacal no pueda retornar a la zona del esófago. Y esto pues le alivia el evitar sentir una inflamación a consecuencia del contenido ácido del estómago que retorne al esófago. Cada vez que usted coma, una vez finalice, va a ir a caminar. Lo va a hacer en las 3 comidas. Va a ir a caminar 20 a 25 minutos. Es un paseo. La importancia de esto es que facilita que el estómago realice una labor de mezclado más rápida, más eficiente, y puede entonces usted facilitar que el área del píloro, que es la válvula que controla la salida del material que está en el contenido gástrico hacia la región del intestino, pueda ser más acelerada y haya menos cantidad de alimento dentro de la cámara gástrica. Por supuesto, esto evita el reflujo, pero para usted poder acelerar esto, siendo que probablemente ya tiene cierta cantidad de atrofia o inflamación que se ha encontrado, según usted relata, puede ser útil el que usted, al finalizar de ingerir su alimento, puede entonces utilizar una cucharadita de jugo de limón disuelto en media taza de agua. Eso va a ayudar para que la deficiencia de ácido clorhídrico que usted tiene en este momento por el uso del omeprazole y otros antiácidos pueda ser compensada, digamos, de esta manera fácil, para que el estómago pueda más rápidamente vaciar aquellos alimentos que son proteicos y que son grasos, aunque usted me dijo que está usando vegetales, la felicito, pero usted ahora tiene que considerar el ir aumentando poco a poco algunos de los productos, por ejemplo, como las legumbres. Las legumbres tienen buena cantidad de proteína, pero la ventaja es que no tienen grasas, como sería comer, digamos, un trozo de churrasco, o de comer alguna cantidad de queso que tiene proteína, pero también tiene grasa. Ahora usted se va a ayudar para que pueda mantener un peso adecuado y pueda tener una nutrición adecuada. Añada esas legumbres, unas pocas, y vaya aumentándolas, pero que siempre sean más la cantidad de ensaladas, para que usted se pueda beneficiar. Cuando ya siga sintiendo mejoría, añada también los cereales integrales, el arroz integral, el maíz integral, la avena integral. Siempre al finalizar, va a añadir esa cucharadita de jugo de limón a media taza de agua, la va a ingerir y va a caminar 20 a 25 minutos. Comience a hacer esto diariamente, 3 veces al día. Notará que en un lapso de unos 21 días comienza a tener una mejoría significativa. Cuanto antes inicie, mejor.
Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos con sus consultas. No se retiren.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo en Nueva York comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Vea el lado bueno de la vida. No importa qué edad tenga usted, jamás volverá a ser tan joven como hoy.
La cuenta regresiva ha comenzado. Radio Maratón 2024. Te esperamos. Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Y ya estamos de regreso a Clínica Abierta, hoy contestando sus preguntas. Y vamos a continuar, recibimos ahora a Lidia desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
Sí, buenos días, Tony. Mi pregunta es que yo llevo 2 años padeciendo de un dolor en el estómago. En estos días, pues el gastroenterólogo me mandó a hacer una colonoscopía, de la cual pues no me sacó pólipos, gracias a Dios no tengo cáncer de colon. Me dijo que tenía hemorroides y divertículos. Pero pues mi inquietud fue que yo llegué aquí con la molestia en el estómago, que yo asumía que me debió haber hecho una gastroscopía, y me hizo la colonoscopía, para ver qué herencia se me da, qué puedo tomar, qué puedo hacer, porque es una molestia constante, me levanto con ella, me acuesto con ella, cuando como siento como si me estuvieran tirando una correa, apretándome, es bien incómodo y siento mucha pesadez, mucha molestia. Le escucho por la radio.
Muchas gracias. Mire, este asunto de tener estos trastornos digestivos pueden mejorar. Entiendo que, según usted nos ha relatado, hay oportunidad para que el proceso digestivo mejore. Y si ustedes se dan cuenta y escuchan las solicitudes de información que nos hacen ustedes, queridos amigos, se darán cuenta cuán afectado está el sistema digestivo en general. Si podemos nosotros comprender cómo funciona nuestro sistema digestivo, esto nos puede ayudar muchísimo. Recuerden que es clave para cualquiera de nosotros. Usted no tiene que estar enfermo para usted entender que debe tener horarios regulares de alimentación. Si usted no hace esto, de una u otra forma su sistema se va a afectar. Es probable que a lo mejor en algún momento usted sí podía comer de todo a cualquier hora cuando usted quisiera, pero ahora ya no es así. Poco a poco esa delicada maquinaria del sistema digestivo se va afectando. Desayunar, digamos, a las 7 de la mañana, almorzar a las 12 y cenar a las 5. Ahí usted tiene un buen horario para aquellos que comen 3 veces al día. Evite comer entre comidas. El estar picando, el estar merendando va a trastornar su sistema digestivo, no solamente a nivel estomacal, sino también a nivel intestinal, porque altera esa forma normal y cadente que tiene nuestro sistema digestivo de tener un movimiento de peristalsis, de movimiento en dirección al ano. Ese movimiento se altera. Si nosotros no comprendemos nuestro sistema y pensamos que, bueno, todo lo que yo me coma, eso va por ahí para abajo y eso le llega a uno hasta los pies. Y yo eso lo hago usualmente, pero resulta que hay un día en que ya su sistema digestivo se alteró y ahora comienza a mostrar anormalidades en la cantidad de acidez, en el desarrollo del Helicobacter pylori, en la inflamación que desarrolla estomacalmente, la cantidad de eructos, la cantidad de gases que genera, la incomodidad, los cólicos, la mala digestión. Entonces ya esos son avisos de que las cosas no están como cuando usted tenía 18 años, que usted comía de todo y a cualquier hora y hasta antes de acostarse y se levantaba también a comer y seguía como si nada hubiera pasado. Pero ya el cuerpo no da esas señales. Ahora tenemos que comprender que el maltrato que se le ha prodigado a nuestro sistema debe ser corregido antes de que empeore. Tener un horario regular de alimentación, tener también la oportunidad de evitar comer entre comidas para que se pueda mover bien, para que el estómago vacíe bien, para que el intestino se mueva bien. Evacuar todos los días. 1, 2, 3 veces. Eso es importante. El cuerpo tiene que sacar los desechos de aquellos productos que ya no necesita. El tomar suficiente agua ayuda en los procesos tanto en el aspecto de la digestión dentro del estómago como en el área del duodeno, en el área del intestino y en el área del colon. Pero este tipo de, digamos, líquidos, estoy hablando agua, no estoy pensando en jugos ni ningún tipo de producto adicional. Usted lo que necesita es agua. Esa agua no la va a tomar junto con el desayuno. No la va a tomar junto con el almuerzo y no la va a tomar junto con la cena. Usted la va a tomar entre comidas. Después de caminar, si usted ya tiene trastornos digestivos, comience a caminar después de cada comida. Después del desayuno, salga a caminar estimula el vaciado gástrico, estimula también el movimiento intestinal. Después de almorzar, que si el sol está caliente, sí está caliente, pero de una caminatita de 15 minutos, suave, no tiene usted que ir a sudarse, a molestarse. Pero vaya y camine, lento, y hágalo a su paso. Después de cenar, vuelva otra vez, no se quede ahí con el teléfono móvil viendo a ver todas las llamadas que va a responder y todos los chats que va a contestar. Vaya y camine. Esto es lo que va a garantizar en gran medida el que usted pueda tener una mejor salud estomacal y, por supuesto, esa salud estomacal, si usted le añade ahora los alimentos que son apropiados, alimentos que sean de una digestión adecuada, que usted los haya masticado bien, que no se los tragó, porque muchas personas no te dedican tiempo a masticar bien su alimento, no ensalivan bien y van a tener procesos digestivos trastornados. Si usted incluyó buenos alimentos, recuerde que mientras más alimentos de origen animal coma, más lenta es la digestión. Los productos animales están saturados, están llenos de grasas saturadas y de colesterol. A mayor cantidad de grasa y proteína, la digestión se enlentece, se retarda, requiere más tiempo vaciar el estómago de, digamos, un churrasco que se hizo a las brasas o que usted frió un bistec. Por supuesto, ya tiene grasa saturada, independientemente de si usted lo frió en aceite o no. Ya tiene su grasa saturada y tiene colesterol. Esto va a requerir un esfuerzo extra del estómago en mezclar con suficiente pepsina, con ácido clorhídrico, para romper esos enlaces y preparar para que en el área del duodeno, cuando llegue a la región del páncreas, ahí puedan haber proteasas y lipasas para poder cortar esas moléculas. Si usted no hizo esto y no evitó tanto producto animal, va a tener problemas digestivos. Si usted irrita su sistema digestivo con café, con alcohol, si lo irrita porque usted fuma, pues ya sabe que su sistema digestivo se va a afectar. Entonces, tenemos que ir visualizando cómo nuestro sistema puede mejorar porque nosotros intencionalmente estamos ayudando para que nuestro sistema vaya en esa dirección de la salud. Pero mientras lo castiguemos, lo ignoremos y pensemos que vamos a tener un buen sistema digestivo funcionando eternamente a pesar de los abusos a los cuales lo sometemos, eso no es cierto. El sistema se rebelará.
Bien, amigos, hacemos nuestra segunda pausa y en breve regresamos con sus consultas.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano, entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables, tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes, preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno, o previtamina A.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
Clínica Abierta.
Continuamos con Clínica Abierta con sus consultas. En esta ocasión recibimos a Felicita desde Guaynabo, Puerto Rico. Adelante, Felicita. Saludos, Felicita.
Buenos días, que Dios me los bendiga a todos. Yo quiero decirle a
Escúchenos por el teléfono, por favor. Sí, por favor, puede bajar el volumen del radio y por favor escúchenos por el teléfono.
Ok, espérate.
Sí, es importante que nuestros amigos
estén atentos. Estaba con la televisión.
Le escuchamos.
Ahora, yo tengo un problema y es de la presión. Al principio me subía y me bajaba, pero ahora mayormente la tengo baja. Quiero saber si el doctor me puede recetar algo natural para bajarla, para subirla, porque la tengo baja. Gracias, que Dios me los cuide.
Muchas gracias.
Bueno. También quería decirle que fui a la doctora y ella me recetó una pastillita que se llama lisinopril, 2 miligramos, pero eso no me ha hecho nada.
Bueno, mire, si ya ustedes le están tratando para hipertensión arterial, la lisinopril es precisamente un medicamento para reducir la presión arterial. Debe usted primero, antes de cualquier consejo que yo le pueda dar, debe hablar con su doctora. Es probable que deban reducir la dosis o hasta eliminar el uso de ese producto, porque si el producto en su caso es tan efectivo que le está reduciendo la cifra de la presión arterial tanto que entra en hipotensión, entonces, ajustar la dosis o evitar el uso del medicamento o cambiarlo por otro pudiera ser en usted un gran beneficio. El satisfacer, digamos, el hecho de que usted está siendo tratada adecuadamente, usted lo puede lograr llevando cierta evidencia que la doctora le agradecerá. Cada día en un papel, consiga una libreta. Usted va a escribir la fecha, va a escribir la cifra de la presión arterial que se tome en la mañana antes de desayunar y el pulso. Y va a escribir también la cifra de la presión arterial que usted se pueda tomar en la tarde antes de cenar. Siempre es antes del desayuno, antes de la cena. Y esto le va a dar una idea a la doctora más precisa. Y esto lo va a hacer todos los días, pero hoy que se siente así, haga el contacto con ella. Trate de ver cómo ella le puede ayudar. Si usted nota que le está bajando mucho, entonces, por lo menos en lo que habla con ella, no la use. Porque el uso de ese fármaco le puede reducir más y dar ese episodio donde usted se le reduce la presión arterial. Pero no sabemos si es así, a no ser que usted se tome la presión arterial esas 2 veces al día y se pueda observar la tendencia que tiene su presión arterial. ¿Qué ocurre cada vez que usted se toma el medicamento? ¿Cuánto le afecta? Como le digo, es probable que le puedan cambiar el medicamento, lo puedan reducir o hasta se le pueda quitar el uso del medicamento. Pero no lo podemos saber si no tenemos una evidencia que nos demuestre qué es lo que en realidad está ocurriendo.
Recibimos ahora a Miriam desde Estados Unidos. Adelante con su consulta, Miriam.
Bien, doctor, mi nombre es Norma Familia, estoy llamando desde Georgia. Yo en 1918 me diagnosticaron cáncer mieloma múltiple y me hicieron un trasplante en Atlanta de células madre y tengo 76 años, soy vegetariana, estoy usando clorofila líquida, uso jugo verde y también jugo de zanahoria que lo hago. Iba bien, pero para el 1923, en noviembre, pues comenzaron a darme otra vez un poco de quimioterapia porque según ellos tengo un escape de proteína. Estoy orinando con espuma y los médicos dicen que eso es botando la proteína. También me ponen cada 3 meses, me ponen un líquido que se llama Someta para ayudar a los huesos. Y me gustaría saber cómo yo puedo evitar que no bote espuma cuando orino.
Muchas gracias. Este tipo de situación obedece al trastorno de las globulinas, que son proteínas, que son las que usted tiene afectada en el mieloma múltiple. Ese tipo de proteínas que usted está expulsando es una evidencia de que todavía la situación no está bien controlada, de que el tratamiento todavía debe proseguir hasta que se pueda, en un estudio que se hace, que se llaman proteínas que se someten a electroforesis. Ahí se puede detectar entonces cuál es la concentración y en su caso cuáles son las globulinas y las cadenas de esas globulinas que caracterizan el tipo de condición que usted tiene en el mieloma múltiple. Esto ayudará para que ellos puedan ajustar las dosis del tratamiento que le están dando. Pero desde un punto de vista estricto, en cierta forma, no es porque haya un trastorno per se en la proteína, sino que el tipo de proteína que está formando, el cuerpo se da cuenta que es una cantidad de proteína más elevada de lo que normalmente, o distribución diferente de lo que las células blancas producen en forma de anticuerpos. Y la forma en que utilizan una cantidad de cadenas que forman estos anticuerpos es lo que va a dar esa evidencia. La única manera, por eso es que la están tratando así, es porque estas células están formando ese tipo de producto de manera anormal. Lo recomendable es que usted, mientras esté a su alcance, evite consumir productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carnes, huevo, yogur. Cualquier tipo de carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. De esta manera podemos dar un beneficio al sistema inmunológico, especialmente a las células blancas, que son las que están formando ese tipo de proteína, para que ellas vayan corrigiendo poco a poco. Esto no quiere decir que usted va tampoco a aniquilar la reproducción de células normales blancas. Hay que tener una buena alimentación, pero en lugar de usar proteínas animales, va a usar proteína vegetal. Y la proteína vegetal se encuentra en las legumbres, leguminosas. Estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ese tipo de productos son las que usted necesita ahora. En lugar de utilizar, digamos, churrasco, en lugar de utilizar huevos, en lugar de estar consumiendo queso, en lugar de comer pescado, para que su cuerpo comience a enviar señales al sistema inmunológico de que usted está evitando sustancias que pueden trastornar al sistema inmunológico a formar anticuerpos que tienen unas proteínas que no debieran estar en la cantidad que están y que caracterizan el tipo de mieloma que usted tiene.
Recibimos ahora a la señora Rivera de Caguas, Puerto Rico. Adelante con su pregunta.
Adelante. Doctor, tengo una pregunta. Esto, yo tengo un quiste benigno y agua en el seno, y yo hace un tiempito atrás escuché que usted le dio alguien le hizo una consulta y usted le dijo algo de una masa de la linaza, hacer una pastita para ponérselo en el seno. Entonces, yo la pregunta es si esto, esa masita se puede reutilizar dos o tres veces o se pone en la noche nada más. Pues tengo esa duda. Gracias, doctor.
Escucho muchas por gracias. El teléfono. La cataplasma que se aplica en esa zona se utiliza solamente una vez. No se vuelve a reutilizar. Así que descártela, porque en el proceso también hay cierto grado de absorción de sustancias a través de los poros de la piel. Esa cataplasma facilita cierta absorción, pero dependiendo de la composición de la cataplasma, si es de fenogreco, si es de linaza, si esta cataplasma tiene carbón, pero especialmente cuando son de plantas, se facilita el que se pueda transmitir cierta cantidad de sustancias fitoquímicas que pueden ayudar, pero también se pueden absorber cierta cantidad de sustancias que vienen junto con productos de desechos a través de los poros de la piel. Así que lo recomendable es que usted la descarte y la próxima ocasión que prepare una cataplasma, entonces la prepara fresca.
Recibimos ahora a Amable desde la República Dominicana. Adelante con su consulta. Amable.
Estamos aquí tuya.
Adelante.
Pues mire, yo tengo una inquietud. Yo siempre oigo el programa y lo estoy mirando y oyéndolo siempre aquí, pero entonces tengo una inquietud. Yo sé un remedio y yo sé muchas personas que están sufriendo de esa enfermedad, que es cuando tienen cálculo en la vejiga, cálculo en los riñones, cálculo en la vesícula. Y yo hago un remedio, porque ya yo le he hecho ese remedio a unas 10 o 12 personas y de una vez se han sanado. Y yo quería darle ese remedio a ver si usted también lo podía escuchar y lo podía valorar y podía darle sentido, a ver si es posible que el mundo lo oiga. Mire, eso es para que tiene los cálculos en la vesícula, que ya no tiene forma como sanarse o quitarse, porque ya hay infección en la vesícula, hay que operarlo. Yo hago un té de tres plantas de la tierra y por tres días nada más. Y a los tres días ya usted no tiene nada en la vesícula, no tiene nada en los riñones, no tiene piedra ya en la vejiga. Entonces, después de la toma de ese remedio, ese té, usted puede ir al médico y hacerse los análisis y no le va a encontrar nada. Y otra ventaja tiene, que si tiene cualquier célula maligna en el cuerpo, eso se le pulsa, se la quita, se la desbarata, se la saca. Su cuerpo queda sano. Y si es posible, se puede dar al aire los productos que son.
Ok, le agradecemos. Mire, lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a quedarse en línea y se lo va a decir a nuestro encargado de ruta y tráfico de llamadas, al señor Arti López. Él lo va a escribir, yo lo voy a evaluar y vamos a ver si es tan beneficioso para tanto cálculos de la vesícula como cálculos urinarios. Y si esto es así, con mucho gusto lo podemos decir. Así que vamos a permitir que él tome la información y la puede evaluar. Muchas gracias por su generosidad.
Pasamos ahora a las consultas que hay en el chat, pero antes queremos recordarles que todavía tenemos un tiempito, aquellos que deseen llamar al 787-303-0101 localmente en Puerto Rico, llamadas internacionales 787-282-5990 y 787-763-7100. Y en Estados Unidos, 1-866-920-9765. Todavía tenemos espacio para algunas, así que nos pueden llamar. Vamos entonces con Maribel Urizar. Ella dice, buen día, ¿para hernia inguinal hay algo natural?
En realidad no hay nada natural. Eso requiere el uso de la cirugía. Y es muy importante que podamos comprender eso. Una vez esos tejidos se han separado en esa zona o que ha habido un deslizamiento, por ejemplo, en el caso de los caballeros del cordón espermático o de algún asa intestinal, lo recomendable es que se pueda reparar ese anillo inguinal para evitar, si es que está ocurriendo, ¿verdad?, ese deslizamiento a través del anillo inguinal, o si ya hay un abultamiento porque hay, digamos, la presencia de que se esté comprimiendo algún asa intestinal, lo mejor que se puede hacer es la cirugía. No hay compresa, ni cataplasma, ni planta, ni ningún producto que pueda corregir ese defecto que está en esa zona.
Continuamos con María Zambrana. Pregunta, ¿qué es bueno para el reflujo estomacal?
Número uno, no comer demasiado. Las personas que se sobrellenan, que encuentran tan sabrosa esa comida que le prepararon, que usted quisiera comérsela toda y casi no dejarle nada a nadie. Así no podemos trabajar. El cuerpo necesita, sí, cierta cantidad. Aproximadamente, las personas es muy raro que puedan consumir más allá de una libra de comida. Estoy hablando cerca de medio kilo por ocasión. Las personas que mantienen este tipo de alimentación que satisface su necesidad, pero que no se sobrellenan. Como cuando usted está llenando el tanque de su automóvil con gasolina y a pesar de lo que ya el indicador dice que usted está llegando al momento de rebosamiento, pero usted sigue apretando el pistero de esa manguera, se le va a perder la gasolina por fuera, se rebosó. Eso es lo que fácilmente facilita el desarrollo de reflujo. Número uno, cuando usted come de más. Número dos, cuando usted come y toma, usted retarda la digestión, los procesos de vaciado, porque e impide que se forme una papilla. Mientras más líquido haya ahí, más difícil el que usted pueda disponer de este alimento. Y por supuesto, con el tipo de hábito que tienen las personas ahora, de que se quedan hablando después que finalizaron la comida, se quedan viendo el celular, y ahí está un buen rato, la compresión que usted hace de su abdomen impulsando hacia arriba el área del estómago va a facilitar el reflujo. Por otro lado, el salir a caminar después de cada comida. Esto ayuda para que el movimiento de vaciado del estómago se acelere. Esto le garantiza menos reflujo. El hecho de que usted tenga una hernia en el esófago facilita el reflujo. Mientras mayor sea la cantidad de grasa que usted coma y proteína, usted está facilitando el reflujo. Comida, coma o consuma una cantidad de proteína que en el caballero no debe exceder si usted no está haciendo pesas o algo bien violento. No debe ser más de 45 gramos de proteína y en la dama cerca de 35. La cantidad de grasa, lo mínimo, estamos hablando que usted, si va a usar aceite, pues un poquito nada más. No ponga, digamos, la papa a nadar en aceite. Eso retarda el vaciado, aunque sea aceite de oliva bueno, prensado en frío, extra virgen, atrasa su alimentación, su proceso digestivo, mientras mayor sea la cantidad. añádale solamente un poquito. No meta la mano en la lata de maní y coma y coma y coma porque le va a traer reflujo. El cuerpo va a tardar en procesar incluso ese maní tostado, que es bueno, que es natural, sí, pero el exceso de alimento va a traer problemas. Así que alimentos muy proteicos, alimentos que son muy grasosos, facilitan el reflujo. Y salga a caminar. Estoy seguro que usted puede tener una gran mejoría.
Bien, amigos, ya no tenemos tiempo para más, pero recuerden que los martes, jueves y viernes, durante estos días, tenemos la oportunidad de ustedes para que puedan conectarse con nosotros, llamarnos a través de las diferentes plataformas para hacer su consulta. Así que aprovecha esta oportunidad para hacer su pregunta. Así que en este momento dejamos al doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico.
¿Recuerda usted cuando nació su primer hijo, su primera hija? ¿Cuán feliz usted se sentía? ¿Y cómo usted quería estar lo más rápidamente en su casa? Porque usted deseaba tener a su hijo en sus brazos. Quería estar con él acariciándolo. Quería jugar con él. Quería ver ese desarrollo. Bueno, ¿qué usted cree que pasa en el libro de Génesis? En el capítulo 2, y mira el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Él acababa de formar el día anterior, por así decirlo, el viernes. La Biblia no le da nombre a los días excepto al sábado. Lo llama Shabbat, descanso. Es el único día de la semana que tiene un nombre. Y este nombre básicamente es un adjetivo, descanso. Si nosotros podemos, es el día de descanso. El Señor nos está dando una idea de lo que Él quería hacer. Quería estar con el hombre. Perdone, dije descanso, una acción en este caso. El Señor quería estar con el hombre, quería hablar con él. Era su hijo. Acababa de ser formado. Tenía todas las capacidades de amar. Las mejores emociones estaban todas nobles. Los pensamientos más adecuados. Tenía toda la fortaleza y la capacidad mental de comprender a su Hacedor. Y su Hacedor estaba deseoso de hablar con él. Así que el Señor destinó este día para poder pasarlo con el ser humano. Era una cita. El Señor quería que el hombre sintiera ese gozo de poder adorar a aquel que le había dado la existencia, que le estaba proveyendo todo lo necesario para que su felicidad fuera expandiéndose cada día. Y él estaba feliz de encontrarse con él, quería escucharlo, quería alternar con el hombre. Por eso el Señor destinó 24 horas, no porque Él se cansara. Es que el Señor quería tener una cita con el ser humano para que el ser humano se complaciera en tener un Dios tan maravilloso, tan amoroso. Un Dios que le había sostenido para que lo pudiera adorar en libertad. Por eso el Señor destinó esas 24 horas como un monumento en el tiempo a la adoración.
Bien, amigos, hemos concluido el programa en el día de hoy. Queremos entonces despedirnos, pero sin antes de invitarles para el programa de mañana, donde usted puede hacer su consulta. No pierda esta oportunidad de poderse conectar con nosotros para que gratuitamente pueda recibir ese consejo de parte del doctor. Mientras tanto, nosotros nos despedimos con mucho cariño en el día de hoy.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
Y su amiga Ilka Monel. Hasta mañana.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.